Buenas tardes, amigos de Radio Universo Literario, y hoy os traemos algo especial. Hemos conocido una librería muy chula y tenemos que enseñarla y, por supuesto, que conocieseis a su dueña y, bueno, pues como diríamos, su madre, ¿no? Tenemos con nosotros hoy a María, que estamos en la librería Crazy Mary. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues aquí escuchando buena música, una librería fantástica que tienes, que luego ya les hablaré a los oyentes videntes del vídeo. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo se te ocurre con todo esto que están diciendo, ¿no? De que la literatura no vende, que está en crisis, que nadie lee, que abrir una librería en pleno centro de Madrid en la calle Segaray?
Bueno, la idea de la librería es realmente una necesidad personal. Durante la pandemia me empiezo a obsesionar un poco con el tema de que están cerrando librerías, porque los negocios de emprendedores es difícil mantenerlos si estás un año cerrado, como pasó durante el confinamiento. Entonces me obsesioné mucho pensando que cuando volviésemos, esas pequeñas librerías que yo frecuentaba, de nuevo y de viejo, iban a estar cerradas. Entonces, bueno, al final pensé que era una bonita excusa reencontrarnos en un sitio pues vinculado a la cultura y a los libros, y qué mejor excusa que abrir una librería para volver con muchas ganas y eso, tener un nuevo sitio donde reencontrarnos, hablar de libros, de literatura, hacer eventos vinculados a la cultura, y creí que íbamos a volver con muchas ganas de tener este tipo de ocio, ¿no?
Además, que tú lo has dicho, lo de reencontrarse, lo de la literatura, un espacio. Yo me acuerdo que me recomendaron visitar la librería. Sí. Y me dijeron, tienes que ir a verla, tienes que te va a encantar. Y yo me acuerdo la primera vez que entré por la puerta, que fue como, no sé cómo decirlo, esa sensación cuando entras a un sitio o cuando conoces a una persona, de tranquilidad, de que te sientes a gusto. Y no sé, es como que ya el ambiente te envuelve y luego ves el espacio, ves. Y es como, no, es que muchas veces, fíjate, o sea, cualquier poeta dice, eso intento no se puede explicar con palabras esa sensación, yo creo que hay que vivirla. Y la verdad es que se ha arriesgado, has hablado del emprendimiento, os ha costado mucho que este proyecto llegase a la gente que amamos la literatura, que nos gusta leer.
Pues no, la verdad es que fueron una serie de casualidades, de bonitas casualidades, las que nos pusieron aquí. O sea, no sé si sabes la historia de la librería.
No desde el principio, ¿no?
Pero cuéntanosla. Bueno, la librería está inspirada en una librera que en 1920 abre una librería en Nueva York, que se llama la Gotham Bookmark, una librería que hoy en día está cerrada. Entonces, yo cuando paso por delante de la puerta de la calle Echegaray 32, donde ahora está Crazy Mary librería, llevo ese libro debajo del brazo. Entonces, a mí es Frances Estelo, que es la persona que a mí me inspira para crear un espacio de encuentro. Difícil, muy difícil. Miedos, todos los habidos y por haber. Dificultades, todas las salidas y por haber. No hemos pedido una sola subvención ni nada. ¿Qué tenemos a nuestro favor? Pues la ilusión, muchas ganas de trabajar y que, bueno, que es un proyecto personal y familiar, es decir, bueno, la locura es la mía,
¿sí?
Pero luego está Alfredo, que es mi pareja, que es mi familia, que es la que me apoya en todo momento, me da ese ánimo, cuida de mí, cuida del espacio y está de apoyo. Entonces, al final, las cosas compartidas salen mejor. Desde luego, si te lo planteas, si te lo piensas fríamente, no lo haces porque no es el mejor momento, la pandemia ha sido complicada, no sabes lo que va a pasar. No sé si la gente estará deseando salir, si vendrá a comprar libros, además un formato, como lo que comentabas, ¿no? Un formato analógico, que sí que luego hablamos de eso,
sí,
que me parece muy interesante.
Sí.
Y al final, bueno, pues fácil no ha sido. Dificultades todas las salidas y por haber. No hemos pedido ni una sola subvención ni nada, porque considero que no voy a perder esa energía que necesito aquí en burocracias que me decepcionan, me quitan tiempo y al final, pues eso, no sé si se consigue. Prefiero trabajar día a día, es un proyecto a medio y largo plazo. Y bueno, no es fácil porque los márgenes en el mundo de la cultura son muy limitados. La fidelidad hoy en día no existe porque está Amazon y te lo dan 24 horas y la gente lo quiere para allá, no tiene paciencia. Pero por otro lado, nosotros ofrecemos lo que tú dices. O sea, yo que pensé cuando soñé con tener mi propia librería, pues yo quería encontrar esa librería que sueñas con encontrar precisamente cuando viajas. O sea, cuando tú vas a otra ciudad que no conoces, pues no quieres que salgan las guías turísticas, tú quieres girar una calle y encontrarte un sitio ahí que no pone ni librería ni nada hasta que no estás en la puerta y de repente descubrir un oasis en medio de la ciudad, que esto podría estar en cualquier ciudad del mundo, pero está Madrid.
Sí, sí, sí. Además, yo creo que lo has explicado perfectamente porque me dijeron, vente a descubrir el tal. Yo me acuerdo que venía por la calle Echegaray y me había dicho el número de todo.
¿Dónde está?
Y de repente fue pasar por los ventanas, por los escaparates y ver los libros y me quedé como... De hecho, me trajo recuerdos de Praga.
Sí, es que... Me gusta mucho Praga.
Me trajo
sí.
recuerdos de Praga, de las librerías, ¿no?
Sí, de esa bohemia europea
sí.
que aquí hemos perdido y que además nos esforzamos mucho por ser muy modernos. Mm. Tenemos ese complejo de estar tan unidos a la tradición por las generaciones anteriores
sí.
que queremos demostrar que somos todos unos modernos. Y yo muchas veces digo que todo lo contrario, ¿no? Porque a mí me encantaría estar en mi pueblo con una pequeña librería y mi jardín lleno de geranios. Pero no puedo, por circunstancias personales, y tengo que estar en la ciudad. Pero sí que me gusta eso, crear esos espacios dentro de la ciudad en la que vivo y a la que pertenezco, que son comunes a cualquier persona, sea de la nacionalidad o de la cultura que sea.
Uh-huh.
Porque al final que tienes un espacio muy agradable, bohemio,
sí.
lleno de libros. O sea,
es
el sitio que a mí me hubiese gustado encontrar... cuando viajo.
Mm.
Además, justo cuando yo decido abrir la librería con Alfredo, cuando decidimos abrir la librería, no se puede salir de Madrid.
Estamos con la...
No podíamos ir ni a Segovia. Es que parece que esto es como, bueno, no se podía ir al pueblo. Mi familia es de Ciudad Real, yo no podía ir a mi pueblo.
Sí.
A una hora y media. Entonces, era muy bonito. Yo pensé ahora que podemos salir a la calle porque ya no estamos confinados y ya podemos relacionarnos de una forma segura.
Mm-hmm.
Pues... crear un espacio donde tengamos un ocio alternativo
sí.
y podamos reunirnos gente afín, porque a lo mejor si yo no abro esta librería, pues tú y yo no nos habríamos
conocido. Pues seguramente.
Claro, entonces al final esa es una motivación tan grande que cuando tú pones en la balanza si te compensa el riesgo de abrir una librería a nivel personal, a nivel laboral, a nivel
sí.
financiero, o no te compensa, siempre te va a compensar porque la parte sentimental pesa muchísimo.
Sí.
O sea, aquí no estamos para ganar dinero porque obviamente hubiese montado otro negocio si quisiese hacerme rica.
Eso es.
Pero también es verdad que tengo que pensar en que esta librería funcione porque si no tendré que cerrar.
Exactamente.
Entonces, bueno,
pero
con mucho cariño.
Pero
no,
¿eh? O sea,
no, va bien,
sí,
bien,
sí, 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 sí.
No, lo que pasa es que, bueno, es poco tiempo, da mucho miedo porque, bueno, alquilar un local, arriesgarse a tener un espacio físico es un riesgo muy alto,
sí.
te condiciona mucho y te limita mucho. Y bueno, pues al final eso no deja de ser un pequeño proyecto personal. No hay grandes inversores,
sí, sí.
no hay nada. Es una chica loca que va con su libro bajo el brazo, se enamora de Frances porque es bueno, la bohemia personificada. Además tiene una historia fantástica. Es de un libro de trama editorial que se llama La librería de los genios.
Uh-huh.
Y tiene una historia tan bonita que es que yo me enamoré de su historia.
Pues si luego lo tenés por aquí, creo que me lo voy a llevar, ¿eh?
Ah, o sea, genial. Bueno, si espero esa reseña.
Bueno, bueno.
Y esa crítica
al respecto. Y si no conocemos gente que pueda hacer esa reseña
ah,
al respecto
sí,
también.
Sí, sí, sí. Se me ocurre un nombre.
Sí, ¿verdad? El mismo que a mí, seguro.
Sí.
Ha habido una cosa que me ha gustado muchísimo.
Así.
Tanto en el proyecto de librería, el proyecto personal, proyecto pareja, proyecto... Creo que todos los proyectos de la vida, yo creo que lo fundamental es, y además creo que lo hablamos antes también, ¿no? Que al final es una cosa que has dicho ahora, que es lo de tener esa ilusión y esas ganas de hacer algo que te llene, y por otro lado, no juzgar a la gente, el no tener, como si dijéramos, prejuicios... o directamente desechar a alguien porque no encaja, pero resulta que sí tienes empatía con él, tal. Y al final es que tienes la ilusión de una librería, un proyecto personal, algo que te gusta, que te llena a nivel, digamos, a decir, espiritual,
sí.
místicamente, ¿no? Y por otra parte, el atender a toda la gente por igual, dando igual si van de listos, si son gente que sabe o no. Y ya vuelvo para atrás porque aún este. Hemos hablado de analógico. Vamos a hablar de ello. Cuéntame.
Mm, A ver, la librería al final no deja de ser un proyecto personal de salud de autor y es reflejo de la forma de vida que yo defiendo o que yo tengo, ¿no? Y que me ha hecho feliz. Y como a mí me ha hecho feliz, ¿no? Yo creo en la microeconomía. Es decir, para cambiar las cosas no espero a que me den subvenciones o eso, sino que cambio yo y si a mí me funciona te lo cuento.
Sí.
Yo estoy muy vinculada al mundo analógico. Primero por los libros. A ver, es un formato incuestionable. Es decir, yo estoy leyendo libros del siglo pasado y tengo muchos libros de 1920 sobre mujeres, auténticos tesoros.
Sí, sí.
Y son libros que yo recupero de bibliotecas de gente que a lo mejor sus nietos no lo han querido, pero yo lo heredo como si fuese sus nietos, ¿no? Entonces, es ese mismo libro que han leído desde hace siglos, ¿no?
Décadas.
Entonces, yo puedo acceder a ese libro, me lo puedo llevar a cualquier sitio, te lo puedo prestar y sin embargo no puedo recuperar las fotos que hice hace 10 años porque no sé ni en qué móvil las tengo, ni en qué ordenador, además no las miro nunca. Entonces me reconozco como una analógica empedernida tanto en la parte de literatura como en la parte de música. O sea, Alfredo, yo Alfredo es muy melómano,
sí.
Y entonces en casa escuchamos vinilos.
Me encanta.
Entonces, es muy, muy agradable escuchar el sonido en vinilo, es otra cosa. Y cuando aquí nosotros en la librería tenemos muchas donaciones, ¿no? De, pues eso, de libros, de vinilo, y no sabes lo que te vas a encontrar. De repente llegas a casa y
tienes una joya ahí.
Y ahí, ¡Dios mío, sí, mira esto! Y disfrutamos muchísimo. Y luego, sobre todo, del papel. Yo soy muy fetichista con el papel, escribo a máquina o a mano.
Sí.
Que no escribo a mano y me cuesta mucho el formato analógico. Como todos, lo controlo, lo uso, pero es lo que te digo, sé dónde tengo mis escritos, tengo mis cuadernos, tengo mis revistas que colecciono, tengo esos fanzines de cuando iba a la universidad, esas fotos de sus viajes, esos planos, es parte de mi historia. Y luego muchas veces cuando la gente, yo creo que son compatibles los dos formatos. Hay gente que viaja mucho, necesita un ebook para se puede cargar y necesita leer. Pero yo apuesto mucho por el formato físico, porque tú recuerdas dónde te compraste el libro,
cuándo lo leíste, dónde lo leíste, con quién, a quién se lo dejaste.
Si te lo has comprado en un viaje, si hablaste con la librera, cómo escogiste la librería, el libro en sí, si lo has leído en la cama, o en qué estado estabas cuando tú leíste, si eras más joven o estabas deprimido. Todas esas cosas conforman parte de tu historia, ¿no? Son tus recuerdos, ¿no?
Sí.
Y luego, hay otro libro también de trama, casualmente, que se llama El del vicio de los libros, y hay muchas formas de leer, ¿no? Yo tengo una que descubrí que había muchos escritores que hablan de ellos mismos como lectores, que también tienen esa peculiaridad.
Sí, sí.
Y es que no tengo prisa cuando leo, no necesito que acabe el libro y saber qué pasa, no tengo ansiedad por leer y acabar. Disfruto mucho de la lectura, con sus tiempos, concentrada, sin distracciones.
Sí.
Entonces, necesito saber si está al principio o al final lo que estoy leyendo, volver atrás, tomo notas en mi cuaderno, apunto la paginación. Entonces, mi cuaderno está unido a mi libro, por la paginación, por dónde está la reflexión. Y yo además puedo coger, después de haber leído un libro a las 3-4 semanas, si estoy hablando contigo, ¡ay! Espérate, que te voy a leer esto.
Sí.
Más o menos lo ubico. Y eso en el ebook que me he esforzado, te prometo que me he esforzado.
No se puede hacer.
No puedo.
No, me pasa a mí. Y yo
no está mucho, no es la misma experiencia, quizá por costumbre, ¿eh?
No.
Estoy cuestionando que no se pueda leer en otros formatos, pero...
Ya te digo yo que, a ver, yo por desgracia, por fortuna, depende de quien lo mire, porque al final cada uno tiene su punto de vista, tengo que mirar en digital, en tablet. Pero reconozco que me gusta mucho más el libro físico, igual que la música. Al final, por temas de espacio, paso en metro, tren, siempre te vas escuchando algo en digital, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué dices tú? El poner un vinilo, el poner un CD, ¿sabes? Incluso las cintas de música casete, que yo tengo un montonazo.
Sí.
Y tener eso físico, el libro físico, el poder escribir a mano. Pasa que, claro, te venden el móvil y ya es como que te haces un poco dependiente de él para tomar notas.
Pero
y todo.
Yo creo que es compatible, es decir, tú necesitas un libro porque estás estudiando y necesitas un libro para allá porque es una documentación que normalmente no es habitual. Pues yo tengo muchos amigos que son científicos y gente de mi entorno que necesita un libro en concreto que no es fácil de encontrar, incluso a veces en otros idiomas,
sí,
pues es lógico entrar en internet, comprarlo y tenerlo al día siguiente porque es una herramienta de trabajo. Pero la experiencia es distinta.
No, no, totalmente.
Si no es lo mismo comprar en una pantallita y una foto que es de 2x2 un libro,
que
venir aquí, cruzar esa puerta, el ambiente, lo que hay, simplemente venir a pasear, ya como ocio, ya da igual si te gusta algún libro o no, pero esa sensación, tocarlo, yo siempre digo a todo el mundo, haz la cata, te sientas,
olerlo,
lo lees.
Olerlo, yo los huelo.
Yo no mucho, porque
yo los huelo cuando llego a casa, sí, eso bueno, es el que abre.
Sí, el libro
y
nuevo.
Es el papel, el olor a papel. Oh,
sí.
Oh, oh.
Yo sobre todo es eso, y de hecho, cuando la gente me pide que recomiende un libro, pues con mucho gusto ayudo, pero siempre digo, ¿por qué no dejas que el libro te encuentre a ti? Porque no sabes en qué punto estás ese día, no sabes si una frase, una portada, o un escritor por su biografía o por el punto en el que está, o un referente que has tenido, que una casualidad que te lleva a algo, ¿no? Es muy bonito descubrir, dejarse también sorprender por cosas que a lo mejor no pensabas que ibas a leer y que de repente lees. Y eso
sí
es muy difícil en el formato analógico, no, cuando tienes un catálogo digital. El formato físico, a mí me pasa, a veces que compro un libro, porque claro, yo tengo que comprar en los catálogos virtuales con todo el mundo, y entonces veo, así una cosa 2x2 y de repente llega el libro y es enorme,
sí,
ese cuadernado, en tapadura y dices, ¿de verdad? ¡Esta maravilla!
Sí, 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 sí.
Y al revés, o sea, ahora te enseñaré uno que es curioso, porque es un libro que yo me lo imaginaba en un formato normal y es una cosita así.
¿Oh?
Pero es como una delicia sobre los Reyes Magos.
Bueno,
es una cosa
bueno,
preciosa, monísima, pero claro, me la imaginaba en
sí, un formato más grande.
No sé, un formato habitual.
Sí, sí.
Y bueno, pues prefiero ver y tocar y es mucho más fácil que encuentres tu libro.
Sí.
Y luego la permanencia del libro, si es una buena edición, que está bien traducido, que tiene buenas anotaciones, que está bien encuadernado, que es un objeto en sí,
sí, sí, sí,
bonito, pues tú siempre querrás mantenerlo contigo o lo regalarás o lo cuidarás más,
sí,
que si es un libro que te ha costado 5 euros, que al final da igual, ¿eh? También es
que
un
sí,
libro válido.
Que sí, que sí.
Pero esos libros acaban en las mesas de segunda mano,
sí,
porque al final te cansas o lo olvidas.
De hecho, vas a decir, me ha sido flipado, que vete a saber, pero no sé si tú habrás tenido la experiencia, a mí me ha pasado en librerías, de ir gustando un libro y empezar a mirar libros y que te llame uno en concreto.
Ah, es así.
O sea,
súper bonito.
Estás y de repente, ¡pum!
Sí, sí.
El libro. Y es como,
maravilloso.
No sé ni de qué va, me lo llevo.
Me lo tengo que llevar.
Y te lo lees y es como si te hablara,
¿sí?,
justo de lo que querías leer o de lo que estabas buscando, de esa magia, como dices tú, no está
sí
en el libro digital.
No.
No está en el catálogo. O sea, es que
claro,
es
que es otra cosa. Realmente el hecho de que el libro te busque es una cosa como muy curiosa. En esta librería hay una peculiaridad y es que todos los libros están expuestos.
Uh-huh.
¿Eso qué implica? Que no vas a encontrar tropecientos mil volúmenes a tu disposición, aunque si lo quieres te lo traigo en 24
sí,
horas,
sí, sí,
porque para eso está la tecnología, pero no vas a encontrar muchos volúmenes, pero todo lo que hay está a vista, luce y tiene su protagonismo.
Uh-huh.
Entonces, no sabes por qué, de repente hay algo
que
te incita a coger ese y no otro. Pero a mí me pasa igual, ¿eh? De hecho, llevo muy mal que me... Siempre he llevado muy mal que me regalen libros.
Ah.
Porque a mí lo que me gusta es ir a una librería
y
disfrutar del placer de descubrir, ¿no?, algo que no te ha dicho nadie, que no has visto en ningún sitio, pero no sabes por qué. Ese es el libro que hoy te llevas a casa. Y ese descubrimiento es mágico, ¿no? Porque cuando ya estás predispuesto te has leído una sinopsis, sabes que es un gran premio, un libro que vende todo el mundo, todo el mundo te dice, te lo tienes que leer, te lo tienes que leer, bueno, pues sí. Pero no es tu elección, no es la elección del libro que ha funcionado, de la recomendación de tu amigo, no es tu momento de intimidad. Mira, conocemos a una persona que
sí,
en común, que es Bárbara.
Sí.
Bárbara, que es amiga,
sí, sí,
de
sí,
Dios,
sí,
que es una chica a la que admiramos enormemente.
Totalmente de acuerdo, porque
es
maravillosa. Sí,
bueno, pues hablábamos de lo que es realmente la lectura, lo enfocábamos con el tema de poesía, que estamos preparando un evento
sí
de la librería con respecto a esto.
Que esa vendremos también a
sí,
grabar si,
sí,
si no pasa nada
es
raro.
Está genial, lo sabemos, pero con mucho cariño.
Vendremos.
Hablamos de que realmente la lectura es la experiencia más íntima que hay entre, no el autor, sino el libro en sí, que una vez que está publicado ya no pertenece al libro, pertenece a todo el mundo,
eso
es público, entre el libro
y
quién tú
lo lee, sí.
Y eso es insuperable, es tu propia imaginación, cómo tú interiorizas la trama, cómo te imaginas a los personajes, cómo empatizas o no empatizas, cómo odias o amas, cómo idealizas, ¿no? O sea, al final es una serie de sentimientos que confluyen en esa lectura. Y luego otra cosa también muy importante, que en uno de las pequeñas reseñas que hago en la página web, porque no tengo tiempo.
Página web, ya sabéis, crazymary.com.
Crazymary librería, sí. No tengo mucho tiempo, pero hay veces que me llama igual, sí, y tengo sí, que contarlo. Sí, sí, sí. Y entonces hablaban un poco de la necesidad de concentración. Uh-huh. ¿Vale? Es un pequeño libro que se llama... bueno, ahora se me ha olvidado.
Bueno.
El de los libros, no me acuerdo el nombre de pila del
sí.
tal, el de los libros. Bueno, ahora te lo enseñaré si quieres. Uh-huh. Bueno, en ese libro habla de lo que es la concentración que hemos perdido, ¿no? De ese momento en el que no hay nada, aunque estés en el tranvía o en el tren.
Sí, estás tú y el libro.
No hay nada. Y si te gusta el libro, te abstraes tanto.
Que te pasas de parada y te pasas de todo.
Que te absorbe totalmente, ¿no? Yo sé que el móvil también muchas veces te engancha, pero es otra cosa.
No.
Esto es una sensación... O sea, para tú llegar ahí tienes que estar concentrado. Y ese ejercicio de concentración al final es un ejercicio contigo mismo, de silencio y de sí. comunicación con el libro. Y es, para mí es una experiencia similar a la lectura.
No, o sea, es tremendo. Y has hablado de leer y tal,
sí.
y del diálogo, ¿no? Y en poesía a mí una cosa que me gusta muchísimo es cuando estás leyendo esa poesía y te estás identificando o parece que te está contando algo o te está transmitiendo sensaciones y sentimientos que te estás leyendo y es que está provocando algo dentro de ti.
Sí, sí, es así.
Y es alucinante.
Es muy bonito.
Y una cosa que has dicho de los libros y que me llamó mucho la atención y me la tienes que explicar.
Sí.
Es que no los tienes como lo tienen normalmente en todos los sitios, por orden de género, por no sé qué, por tal autor, ¿no? ¿Están todos? No te, están todos colocados de una forma un tanto especial y quiero que nos lo expliques.
Vale. Bueno, yo no vengo del mundo de los libros, soy autodidacta en esto de ser librera, ¿no? Excepto francés, que ahí tengo mi diario para... Entonces, yo hay carencias que encontraba en las librerías, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estén por orden alfabético a mí me despista, porque vas buscando por orden alfabético, ¿no? Y eso es te limita un poco, ¿no? Me pasa incluso con los discos, ¿no? Que a veces están mezcladas cosas por orden y dices, ¿qué hace este al lado de este? Que no, ¿no?
O que ha llegado alguien, lo ha cogido, lo ha cambiado, lo ha puesto donde le da la gana y dices, ¿y este qué está aquí?
Sí, ¿sabes? A ver, a mí me gusta, yo tengo, en mi vida personal tengo cierto orden dentro del caos. Entonces, los libros están colocados según, a veces porque me gusta la editorial y busco determinados libros de esa editorial, a veces por temáticas,
uh-huh.
a veces por novedades, pero no hay una sección donde solo haya esto.
Sí
que tiene cierta coherencia, es fácil encontrar los libros, pero además los muevo mucho.
Uh-huh.
Entonces hay veces que vemos gente y dice, es que yo estoy acostumbrada a las librerías, me voy a esta estantería y siempre
sí.
encuentro lo que quiero de poesía, pero es que tú me lo has cambiado y ahora está aquí. Y digo, ya, es que si no, te vuelves perezoso, siempre vas a leer lo mismo.
Y no vas a ver todo lo
que... Y luego no te deja sorprender. Y además hay muchos guiños. Y es que me dirán, ya me doy cuenta, ya lo voy cogiendo. Es que fíjate, estaba viendo esto y de repente veo esto y claro, esto tiene que ver con esto. ¡Ah, amigo! Hay muchos guiños para hacerte sonreír... O para que encuentres por qué ese libro está ahí. Hay gente que de repente me lo pregunta. Hay gente que encuentra el libro de Frances y llega y lo pone encima de ahí y no sabe que es el libro que inspira la librería, ¿no?
Ay,
va, y entonces cuando llegan y lo ponen ahí, digo, ¿tú sabes que has cogido el libro más importante de la librería? Porque es el que me ha inspirado para abrir la librería. O sea, al final hay muchos guiños y me gusta ese juego.
No,
que sea divertido.
No me mola.
Tan ortodoxo,
rutinario,
¿no? La ortodoxia de las librerías se ordenan por secciones
sí.
o por temáticas o por orden alfabético. Pues no, aquí no hay orden.
Sí.
O sea, vamos a crearlo y nos divertimos, ¿no?
Y vas buscando un libro y al final te recorres todos y
sí.
a lo mejor lo que decíamos antes, y de repente te coges uno que no pensabas y el que buscabas, ¿no? Y es como, bueno, y luego te lo lees y pues. Está bien la experiencia. Se me ha pasado todas las veces que he venido, o sea, tengo que conocerlo.
¿Hemos aceptado hasta la fecha?
Hasta la fecha, sí.
Bien.
Solo hay uno que no me gustó del todo,
¿Cuál?
El de Murakami, el último, pero ese tampoco
vale,
lo tenías
Murakami,
aquí, ese
sí,
lo pedimos.
Bueno, que también era novedad.
Sí, y bueno.
Murakami siempre es Murakami, lo que pasa es que, claro, yo de todas formas soy muy de la nouvelle vague, ¿Sabes lo que es la Nouvelle Vague francesa?
Ahí me lo tienes que explicar.
La Nouvelle Vague francesa es un movimiento de principios del siglo XX que se genera en torno al cine de autor en Francia.
Uh-huh.
Y que debe, la Nouvelle Vague defiende las trayectorias del autor.
Uh-huh.
Es decir, que si a ti te gusta Truffaut, François Truffaut es mi cineasta favorito de la Nouvelle Vague, me da igual que en una película no sea tan brillante, porque a lo mejor puede tener una crisis personal o no está tan inspirado, pero le veo reflejado a él y sigue siendo él. Entonces, se defiende lo que es toda la carrera del autor o su trayectoria, intentando entender que no es perfecto, que también se equivoca, que también tiene bajones, ¿no? Y que no
sí, claro. Todo.
Es como si te gusta mucho, bueno, voy a poner un ejemplo que podamos conocer todos, no sé, Almodóvar. Pues hay películas mejores y películas peores, pero al final es él, es su forma de entender el mundo, su estética,
la esencia,
su pasión.
Como si dijese,
claro, entonces si a ti te gusta Almodóvar, eres muy fiel a lo que hace, o Tarantino, no sea Tarantino, pues hay películas mejores o peores, pero hay que reconocer que tiene un ingenio y
tiene un estilo, un sello personal muy particular.
Exacto, entonces es esa idea, ¿no? Porque al final nos volvemos muy exigentes y muy críticos. Entonces, cuando estamos esperando, por eso yo no soy muy de novedades, aunque las hay.
Sí.
Pero busco, recupero muchas cosas y traigo cosas que realmente valen la pena, porque creo que no hay que tener expectativas tan altas con respecto a lo que se lee. Cualquier libro se pueden sacar lecturas, y es verdad que algún te puede decepcionar porque también hay mucho marketing detrás.
Sí,
¿no?
Sí,
me
sí,
ha
sí.
pasado con algunos libros últimamente que he dicho, en serio, estaba esperando 2 meses que salga este libro y esto que está en todas partes. Bueno, por eso hay que tener cierto espíritu crítico a la hora de leer y que no sea lo que te recomiendan o lo que se vende, sino lo que tú quieres o necesitas leer en ese momento.
Sí.
¿No? Yo obviamente ayudo, porque
sí,
para
claro.
eso estoy, es mi oficio, pero pues es verdad que, por ejemplo, el de Murakami no ha sido lo que se esperaba, pero no deja de ser Murakami.
No, es Murakami.
Y tiene su encanto y su...
Sí, sí.
También es verdad que no es la primera vez que lo lees.
No.
Claro. Cuando te has leído cosas tan brillantes siempre quieres eso, ¿no? Es
claro.
Como...
Es que yo creo que lo comentábamos, ¿no? Que ahí...
Sí.
Murakami llega, no sé qué libro es ahora mismo, llega ahí y lo que viene después sigue siendo él, pero es como si se, no sé si es que le exigen o no lo sé, pero el caso es como que hay cierta repetición y como si cogiera cosas de libros antiguos y los metiera en el nuevo así de forma, en su plan subterfugio, ¿no? Que te quedas ahí un poco como...
Pero es coherente, es como Woody Allen, a mí me encanta Woody
sí.
Allen. Todas las películas de Woody Allen pueden ser muy parecidas, ¿no? Al final es
sí, claro.
como mucho psicoanálisis, el amor, las relaciones personales, ese punto de humor, esa verborrea mental que tiene él, esto de enlazar, es, bueno, al final es Woody Allen, ¿no?
Sí, sí.
Y igual, pues hay películas mejores y peores, pero a mí me gusta él en sí, su forma
sí.
de argumentar, y para él es una necesidad hacer cine, hacer una película al año. Entonces... A eso me refiero. Muchas veces los escritores escriben... Bueno, yo por lo menos... Yo no soy escritora, porque yo si escribo gratis en mi blog cuando puedo, que espero poder hacerlo más a menudo, porque
ojalá.
A ver, no estoy implicada
sí,
en esto. Pero cuando uno escribe porque lo necesitas. Es una necesidad de compartir, de comunicar, de...
Entonces, incluso de terapia mental, ¿eh? O sea...
Para mí es un oficio en sí, o sea, el escritor es el que escribe, yo nunca seré escritor por lo que se concibe como escritor, pues yo escribo todos los días y valoro tanto lo que hace alguien cuando al final decide publicar lo que es, me desprendo de ello y lo doy al mundo,
siempre ya no es mío.
Y jamás podré tener control sobre ello, y lo que pase con ese libro no depende para nada de mí. Entonces, bueno, yo valoro mucho ese gesto y por eso para mí hay dos cosas que tienen mi total respeto y respaldo, son en la música y en la literatura. En la música, alguien que se sube encima de un escenario, o sea, te puede gustar más o menos el estilo, pero son buenos músicos, chapo.
Sí, sí.
O sea, yo voy a un tablao flamenco, a lo mejor no es mi estilo, y lloro de la emoción.
Sí, cuando le transmiten.
Exacto. Y un hombre que, una mujer que está en su casa, en su propio silencio, en su propio momento de creación, y al final pare una novelita y la publica, ojo que valiente, ¿eh?
Sí.
Eso es muy valiente porque te desnuda y te presenta delante, esto es lo que he hecho y ahora júzgalo, y
claro,
no puedo
claro.
hacer nada para rectificar. Entonces, por eso no soy tan crítica con... Sí soy crítica cuando son autores nuevos que a lo mejor están publicando y que tienen mucho marketing detrás, y que se venden como la nueva, el nuevo tal, el nuevo
sí.
cual, con esos símiles que se suelen buscar para vender más, ahí soy muy crítica, pero cuando llega alguien como Murakami que lleva toda la vida escribiendo... Y ese señor me encanta.
De hecho,
se puede equivocar las veces que quiera, ya, con todo lo que ha hecho, o sea, con lo que ha hecho ya,
sí,
para
sí.
mí, o sea, se puede equivocar.
Pero todas las veces que quiera, ¿no?
Las veces que quiera, porque ya para mí ya me ha demostrado que tiene algo que ofrecer. Lo que pasa es que lo que siempre queremos es ese puntazo de super libro, de volver a leer ese libro que te impactó.
Sí.
Y de hecho aquí la gente viene y me dice, dime un libro que esté fenomenal, no sé quién, no sé cuándo. ¿Qué lee la librera? Lo que lee la librera a lo mejor a ti no te gusta.
No te gusta, claro. Es que lo, claro, que cada uno luego tenemos nuestro gusto.
Claro, prefiero que busques tu libro y yo ayudarte. Pero ¿qué es eso? Hay que también bajar un poco el nivel en el sentido de que a mí me encanta Proust, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquí está. En busca el tiempo perdido. Pues a lo mejor porque es ese ritmo lento y me desconecta y me verborrea y me hace imaginar un paisaje o un entorno, una época, una cena.
Sí, sí.
Disfrútalo.
Que sí, que sí.
Empatiza.
Para eso son los libros, que son mejores que las pelis incluso. O sea, que...
Bueno, las pelis
son buenas. Ya, ya.
Pero si hay libro y película, en general...
No, el libro suele ser, bueno, casi siempre es mejor que la película.
Claro, a ver, hay pequeñas excepciones, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con la librería de Isabel Coixet.
El nombre de la rosa. Bueno, está bastante bien.
Bueno,
o sea,
que son Connerys.
Sí, sí, no, y que la peli, o sea,
está yo muy
me leí el libro, me vi la peli y fue como...
Sí, es que Eco es muy, muy intenso, o sea, sí, es un tipo que hay que leer con su tiempo. Y la película, pues, es mucho más fácil, ¿no?, de digerir que el libro. Pero bueno, a mí, por ejemplo, con la librería de Penélope Fitzgerald, que hizo la película Isabel Coixet, que también ha sido uno de esos detonantes, porque la vi, le dieron a Isabel Coixet, también está en el blog, también lo cuento todo, le dieron el Premio Nacional de Cinematografía en 2020, cuando estábamos confinados. O sea, ya estamos saliendo del confinamiento, que era un poco raro todo. Y me acuerdo del discurso que ella da y además repone la película. Es una librería en un pueblo de la costa británico maravilloso. Entonces, que bohemia total. Entonces, la librería, la película para mí es mejor porque le cambia el final al libro.
Yo creo que la he visto, fíjate lo que te digo.
Si ves una imagen de la librera,
seguramente.
¿Ni ves la visto?
Seguramente, sí, porque realmente me suena bastante.
Sí, ahí no soy mi objetivo, pero me gusta mucho el cine que hace Isabel Coixet, me gusta mucho cómo escribe también. Pero sí que, bueno. Al final, no sé, la película de Isabel para mí es mejor que el libro, teniendo en cuenta que el libro es delicioso, porque él cambia el final.
Ah, amigo. Bien,
entonces
bien, bien.
Hace una relectura o una reinterpretación de ese libro y al final tiene una lectura que a mí, por ejemplo, también fue un detonante, ¿no? Porque al final piensas en cuál es el legado, ¿no? El legado de esa librera, el legado de Frances que muere sin hijos, ¿no? O sea, al final el legado es esto.
Sí, sí.
Que hay alguien que se inspira en ese tipo de personas y sigue adelante con su espíritu, con su tarea.
No, desde luego, desde los libros, yo creo que se lo he escuchado a todos los escritores que conozco, lo de que son sus hijos. Y no te decir el 100%, pero sí te diría que bastantes de ellos me han dicho que cuando terminan un libro,
sí,
han dejado una parte de ellos ahí.
Sin duda.
Han dejado una parte de ellos ahí y nada, que una parte suya está ahí para que todo el mundo la contemple. Y es una cosa que, bueno...
Es un ejercicio curioso de valentía. Ayer veía Página 2, el programa de la 2, de Televisión Española, que es sobre libros, y salía una autora, no recuerdo el Carmen, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre español, pero no es español. Y ella hablaba de una relación, o sea, el libro que ha escrito es un poco autobiográfico y hablaba de cómo sentir esa violencia doméstica sin que sea física.
Uh-huh.
En una ruptura de pareja, además eran dos mujeres.
Uh-huh.
Y yo pensaba, qué valiente esta tía. Porque tú te imaginas escribir sobre una experiencia personal que me ha sido dura en un libro y sincerarte para que todo el mundo
lo lea.
Sí, pero no en plan morboso de que le hagas este día, sino decir que la gente entienda que hay un tipo de violencia doméstica
que
se da, y no solo en las parejas heterosexuales, y no solo entre los señores, sino al contrario. Ella dice, en una pareja entre mujeres se ha dado esta circunstancia y yo la he padecido. Entonces, hablemos de esto, que no todo es tan bucólico, que parece que siempre la violencia es machista. No, la hay gente violenta de todos los sexos, de todas las condiciones. Y entonces... jolín, qué valiente, ¿tú lo harías?
Yo no lo sé, no lo sé.
Pues yo no lo haría, porque es como temores por todas partes. Primero a ser juzgada, segundo a la otra parte de la sí. relación de la que hablas, a gente que pueda identificar cosas de tus vidas. No sé, es que es desnudarse.
Sí, sí, totalmente. O sea, estás poniendo tu vida a todo el mundo. Eso es. Eso es.
O sea, ofrecérselo en bandeja para que todo el mundo pueda sí. cuestionar, hablar y pensar.
Pero yo creo
¡qué valiente!
Que es valiente, pero además, aparte de valiente, altruista.
Totalmente, porque dice, yo lo comparto para que otra que esté en mi misma situación
vea que existe, vea
claro,
que pasa
para que
eso.
Se hable, como estamos hablando tú y yo, de que estas cosas pasan.
Sí, sí, porque aquí va por la calle y parece que sí, seguimos, te decías tú, seguimos con unos tabús, unas cosas en plan de no, de esto no hables, pero si es normal, normal. O sea, esto es normal y pasa todos los días y a todo el mundo. No, pero de eso no se puede hablar y es como...
Al final es esa pose falsa de que todo tiene que ser perfecto, de que todos tenemos que ser felices, ¿qué es la felicidad? Madre mía, menudas conversaciones. Uf. Perdón.
Uf, ahí...
O sea, la felicidad al final no existe. O sea, la felicidad es este ratito.
Eso es. Son momentos.
O sea, a mí que tú me digas, María, voy a verte, hablamos de libros, de librería, de...
¿Y ese
por
momento?
Favor,
claro.
Esto... O sea, encima, si lo estás hablando y lo podemos compartir...
Esa es la idea.
Mira... O sea, me emociono.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Eso es realmente, ¿no? Generar en cada momento, ser consciente de lo que haces, compartirlo, disfrutarlo y ya está. Entonces, qué bonito, ¿no? Que haya gente que se sincera para decir, no todo es tan perfecto ni tan idílico.
Uh-huh.
Es verdad que sin los sueños y sin idealizar muchas de las situaciones de la vida no podríamos
progresar,
crear metas,
crear, o...
empezar
sí.
proyectos, superarnos.
Arriesgarte,
es cierto,
sí.
claro. Pero también seamos conscientes de que hay cosas que la gente está sufriendo y que no se hablan de ellas, que se mantienen en silencio.
Sí, 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 sí.
Porque aquí me vas a contar.
En silencio y se tapan y no lo hables y no lo digas y no...
Claro.
Por eso también te decía lo de la terapia mental, de la gente que escribe.
Sí.
Que es como... tengo cosas del pasado que me trastornan, no tengo forma de sacarlo, escribo sobre ello. Y es una terapia que te libera.
Realmente, mira, te conozco una escritora maravillosa que nos hemos hecho súper amigas. La verdad es que nuestro trabajo es el mejor porque conozco a gente muy afín como tú y demás. Bueno, y ella me contaba que al final ella empieza a escribir porque no podía hablar en su casa. Eran muchos hermanos y casi todos varones. Y bueno, ella era una de las chicas, la única chica que había, una de los hermanos, la única chica. Dice, al final yo empiezo a escribir por la necesidad de que se me escuche, porque claro, la pequeña, un montón de varones en casa, nadie me escucha.
Si no le hacen caso, está en
es esa totalmente. Necesidad de, bueno, es que yo, no sé si lo que tengo que decir es importante o no.
Pero
no
quiero
importa,
decirlo.
Pero yo quiero contar mis cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y contarlo a mi manera. Jolín, pues qué valiente y qué bien. Al final es un poco terapéutico, porque tú te desnudas y te quitas de muchos tabúes. Y luego, también cuando verbalizas las cosas, o las pones por escrito, las plasmas en una hoja, al final también... tomas conciencia distinta de lo que te está pasando o de lo que estás pensando. Porque muchas veces es esa verborrea mental y ese bucle en el que entras de decirte mensajes negativos
sí.
y autodestructivos y autoexigentes por tu parte
sí.
que te impiden avanzar.
Imágenes que te pones de lo peor, cuando no está pasando nada en la realidad.
Sí, bueno, al final nuestro peor enemigo es nuestra cabeza.
Sí.
Yo siempre lo digo, que ojalá y volviésemos a un mundo más sensitivo.
Sí,
mucho
sí.
más básico. O sea, yo creo que mis abuelos eran más felices que nosotros porque no tenían que plantearse si tienes eres una mujer trabajadora o no, si tienes discriminación o no, si tienes que decidir qué hacer o no hacer o qué renuncias.
Si he hecho bien esto, qué consecuencias trae lo otro.
No, es como todo mucho más... Y al final somos enemigos de nosotros mismos porque pues eso, nos exigimos mucho y luego nuestro diálogo mental suele ser muy complejo. Y a veces es más fácil tener estas conversaciones donde se fluyen las cosas y las sueltas.
Y no las vas preparando y esto tiene que ser encosecado.
Y te las quitas. Y una vez que hablas de esto, no vas a salir a la calle, vas a seguir dándole vueltas.
No.
Ya otra cosa maritosa.
De hecho, seguramente yo saldré y será como... ¿Qué rato más bueno he tenido esta tarde de miércoles, entre semana, que todo el mundo trabaja, que todo el mundo está asfixiado, que todo el mundo está estresado? Y además saldré seguramente... despacio, o sea, tiempo lento, disfrutando y,
sí.
y no sé.
Sí, aquí se para un poco el tiempo.
Sí, es lo que esa es una de las cosas que te iba a decir cuando entré, ¿no? Es como el ambiente que te rodea, la sensación que tienes. No miras el reloj. No
es
miras el reloj.
Esa es la idea, es el tiempo, es el aquí y ahora.
Eso es.
Yo he leído muchas cosas sobre... Me gusta mucho la forma de ser que tienen los japoneses, la forma de vida de los japoneses.
Sí.
Con respecto a, por ejemplo, el ikigai, ¿no? O sea, es algo que a mí me apasiona. Y es tan sencillo como fíjate en lo que tienes delante. De hecho, me gusta cuando la gente descubre los guiños, porque eso es porque ha prestado atención, ha disfrutado de la experiencia del cine. Porque cuando entras corriendo, miras así, ¿dónde están los libros de...? Pero no tienes el libro,
automata total.
Es supermercado, es que no tienes tomates. Los tomates están en esta banda, los tienes, si no, me voy a otro sitio por ellos, ¿vale? Fenomenal. Pero, ¿por qué no disfrutas del aquí y ahora, ¿no? De lo que estás haciendo.
Uh-huh.
Sin mirar el reloj, sin pensar si vas a comprar o no, simplemente por el deleite de ver...
Silencio en el móvil o directamente, si suena, da igual, ya lo verás después, porque, como digo yo, si alguien tiene prisa o pasa algo, no va a mandarte un WhatsApp o te manda un mensaje, te va a llamar.
Claro, ¿sabes? Y aparte, ¿qué es la inmediatez o lo urgente? Porque yo, mira, yo el correo electrónico lo miro muy poco, lo miro tres veces al día, por la mañana, a mediodía y por tarde, y contesto a los mensajes cuando termino, y eso que... Mucha gente comunica por WhatsApp para preguntarte horarios y tal. Intento tener toda la información en internet, pero para mí la prioridad, aunque yo tenga mucho que hacer, o sea, ahora mismo si tuvieses el resto de la librería o el almacén, está lleno de cajas que tengo que colocar.
No lo vamos a enseñar.
No
lo vamos a enseñar de momento.
Pero quiero decir, hay mucho trabajo. Pero ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad es atender a la gente y compartir ese momento. Y considero que parar, o sea, vas corriendo por la calle, de repente ves un sitio, entras y desconectas 10 minutos, te trasladas a otro sitio y encima si te llegas algo en el bolsillo que te ilusione para llegar a casa y te desapegas.
Es cierto,
eso no tiene precio.
¿Recuerdas el otro día que vine y tenés unos libros aquí de Japón?
Sí.
Que te dije, ¿qué tal estarán estos y tal, no sé qué? Y me fui sin cogerlos.
Ah, y luego...
No, y fue, si tengo que leérmelo, el próximo día que llegue estarán. Y si no, es que no eran para mí.
Es
y simplemente
así.
Fue el momento de qué bonito. No, si están, es que los tengo que leer. Y si no, es que no eran para mí.
Claro, yo no tengo mucha ansiedad en ese sentido, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que entra preguntándome pues por las últimas novedades, ¿no? Y no las tengo. Hay muchas que sí, pero no todas. Y no lo que se espera que posiblemente sea más comercial. No tengo ningún tipo de ansiedad. Igual que hay gente que dice, es que no sé, tengo tantas cosas que leer porque no me he leído esto. Tranquila, no pasa nada.
Todo el tiempo del mundo.
No, pero que da igual. O sea, que al final tu selección de lectura será la tuya.
Eso es.
Y da igual si te has leído 50 o 500. O sea, disfruta cada libro que tienes entre las manos. No estés pensando en qué te tienes que leer o qué no te has leído. Y no te tienes que leer toda la colección. Como, mira, yo he traído lo de Stanislaw Lem, el autor de Solaris, que es de ciencia ficción, que me encanta. No me los voy a leer todos.
¿Por qué?
No, y de hecho, he hecho una selección de dos títulos totalmente aleatoria. De hecho, hubo una recomendación por parte de una persona que me los he leído todos, léete esto, y otro que he elegido yo por mi cuenta, y ya está, de forma totalmente aleatoria. O por la portada,
y
o por la
mejor...
sinopsis, o por la temática, o por lo que sea. ¿Qué más da? O sea,
a lo
ahora...
mejor no te gusta y el otro no, vete a saber. O sea, que... Al final es eso, o sea, no es como... Es que el que pasa con la literatura, ¿no? Igual que la librería, el que vaya con o un bar o lo que sea, el que va con la certeza de este sitio es, o este libro es, o este disco es, porque has escuchado algo de él, has leído algo de él y tal, como vas a humorar a mí, esto es lo. Y de repente llegas y no es, pues no es una decepción, descubres otro lado.
Sí, o que también son humanos y se equivocan.
Claro.
Porque no hay persona que no se equivoque y también puedes tener un día malo.
Hombre, uno.
O un mes malo, o un año malo, o una perspectiva mala.
Sí, sí.
Y qué bonito también poder ejercer esa crítica, no tener también. Bueno, hay otro. Mira, no, pensabas que hay 300.000 posts en el blog.
No, tantos,
hay cuatro. Pero son muy importantes para mí, ¿no?
Yo creo que he leído dos tuyos.
No sé.
Creo,
Yo leo mucho, pero no tengo tiempo de escribir, ¿no? Porque no tengo tiempo. Pero cuando hay algo que me revuelve, lo tengo que contar, ¿no? Y hay un libro de Vislava, que es una poetisa, una poeta muy, muy importante, y ella hacía artículos de crítica literaria en un periódico, y no te puedes imaginar qué crítica. O sea, hoy en día no osaríamos hacer una crítica, porque la gente le escribe cartas y ella hace una crítica, o le pide recomendación, oye, ¿qué te parece esto que escribo, o qué tengo que hacer? Y es súper franca, ¿no? Y digo, qué miedo a la crítica. Oye, pues si no te gusta una también, haz un ejercicio también de decir, no me gusta por esto.
Claro,
escribe, es que esto no coincido, y es que esto es aburrido, y analiza por qué no te gusta, o porque tengo unas expectativas muy altas, o porque al final ya me he acostumbrado a que Murakami siempre me satisface, y como siempre me satisface, si no lo hace una vez, ya...
Fuera. Eso es.
Entonces, hacer ese ejercicio también es muy interesante.
Sí, sí. No, y que haber hecho una cosa que me parece súper fundamental, y lo veo continuamente en redes sociales, blogs, tal. Muy bueno. Muy bonito. No me gusta. ¿Pero por qué? Ayúdame. ¿Sabes? Claro. O sea, un escritor está escribiendo muy bueno. Dime, ¿por qué te gusta? Muy malo. ¿Por qué no te gusta? O sea, dime algo, ¿sabes? O sea, porque me deja la sensación de no te ha gustado la portada y ya dices que no te gusta, ¿sabes? Dime algo. Si te lo has leído de verdad, dime algo. Gasta un minuto, invierte un minuto de tu tiempo. Que es un minuto, que en un minuto no te da tiempo de tomarte un café. ¿Sabes? O incluso mientras se tomas el café.
Sí.
Pon algo.
Sí.
Entonces, yo creo que es como... que nos han vendido que todo tiene que ser deprisa y corriendo, y entonces es como, no tengo tiempo para esto, y es como, venga, ya, sí, te pongo esto que queda muy bonito, te digo, me gusta, adiós. Y, sí, bueno, nada, chico, o sea...
Yo hay dos cosas que he intentado, bueno, antes de empezar esta conversación, hablábamos, ¿no?, que cuando llegas a una determinada edad, pues ves las cosas diferentes, ¿no? Y yo siempre he considerado que hablaba mucho, y que cuando escribía, escribía muchas parrafadas. O sea, uh-huh, yo para contestar un mail, le digo, ok, de acuerdo, gracias.
Sí, escribes... la Biblia, sí.
No, pero buenos días, oye, muchas gracias, no sé qué.
Sí, que pedía.
Claro, al final respondo con cortesía, también en un mail a lo mejor no tanto, pero cuando tengo que contar algo, no, sí, tengo miedo, o sea, no tengo miedo a escribir mucho.
No soy telegráfico.
Y que me da igual. Es decir, si tengo algo que contar, lo cuento a mi manera. Si soy hablador, soy hablador. Si soy conciso, soy conciso.
Uh-huh.
Y es eso, superar ese miedo a la crítica es difícil, pero cuando lo superas es muy liberador.
Sí, claro, porque ya eres tú.
Porque al final tú estás volcando algo, comunicando algo, y el que no quiera leer, pues prepara la mitad, o pues llega hasta el final, lo que sea. Yo he hecho pruebas, ¿no? A veces he hecho artículos, he escrito artículos, y he puesto auténticas barbaridades pensando, si alguien lo lee, me va a llamar, ¿estás bien?
¿Has hecho algo? ¿Qué es esto?
¿No? Sí. Tipo la película de Amelie, ¿no? Cuando está, tú sabes, esa escena, sí, sí, que está frente al padre, y le dice... soy ahí tan crack y estoy embarazada, ¿no? Y el padre sigue.
Y el padre sigue, sí.
Pues
sí,
más o menos, o sea, no tan salvaje, pero he metido guiños también, me gustaba meter guiños en artículos y con otras.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
aquí,
sí,
en otras circunstancias. No lo lee nadie. Ya me lo lee y dice, oye, perdona, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo?
¿Qué ha pasado a partir del párrafo 15?
Sí, ¿sabes? Yo además soy muy puñetera porque tuve una. Creé una revista bimensual digital. Y lo mejor de lo mejor de lo mejor estaba al final.
Y no lo leía nadie.
Y además hacía un símil, en el primer número hice un símil, igual que en los discos cuando se escuchaban vinilos, o en los CDs, o en,
sí,
que si tenías un poco de paciencia y se quedaba ahí el
vinilo. Al final aparecía algo.
No había un, un, sí, bonus track, ¿no? Que se llamaba, que era un premio, ¿no? De repente, sí, habías terminado, estás ahí trasteando en tu casa y de repente sonaba algo y dices, ostras, ¿sabes?
Pero hay más, eso me pasa, sí, a mí, sí, con Jamiroquai.
Es que ya
mi
güey es muy bueno.
Me encanta. O sea, a mí me encanta el
no
güey.
No puedo dejar de bailar sin el
sí, sí, sí. Y fue con la de. No es bueno, el Deeper Underground, en el Synchronizer, uno de estos.
Sí,
sí, bueno, el Synchronizer. Terminaba, pasaba un ratito y de repente, ¡pa! Te metía la canción. Y era como. Y...
pues eso.
¿11? ¿12? ¿Cómo es esto? ¿Sabes? Y eso mola mucho.
Sí, yo, a ver, en el fondo pienso que no hay que. No me gusta esto que dice la gente, no hay que descuidar ese lado infantil. Yo no soy una niña ya, o sea, no tengo ese lado infantil, lo perdí hace mucho tiempo, la madurez te lleva
a... No, la madurez, al final, vamos.
Pero sí las ganas de divertirme,
sí,
y el sentido del humor, y lo que veo es que al final estamos todos tan cuadriculados y siguiendo la pauta y preocupándonos por ser algo y demostrar, no sé qué, que se te olvida divertirte. Yo me divierto con todo lo que hago, y de hecho mi mayor peligro es aburrirme. No, es verdad que tengo que, si me aburro, pues ya ver, me vuelvo loca.
No, sí.
Pero es muy importante divertirse en todo lo que haces, incluso hasta en lo serio.
Uh-huh.
O sea, hasta las cosas. Otra cosa vinculada al Ikigai, ¿no? Te dice que incluso en el trabajo, aunque el trabajo no te guste, habrá algo del trabajo que sepas hacer bien o que te guste. Pues no sé, a lo mejor es colocar el escritorio antes o después, o sea,
sí,
o cuando llegas al principio del día, o antes de irte a colocar, yo qué sé, tu escritorio. Hay algo que te... ¡Hazlo bien!
Sí.
Y ya está, ¿no? Pero es eso, ¿no? Al final, divertirte, ¿no? Es lo que hacía, pues igual que los discos al final, meter guiños, como buena librería.
Sí, 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 sí.
Buscar la sonrisa, o la anécdota o sorprender. Sí. Porque al final se trata de eso, ¿no? De divertirse con lo que se hace y de divertir a los demás.
Sí, no, pero sea todo rutinario.
Espero que no sea muy aburrido esto y nos estamos divirtiendo.
Que va a ser aburrido. Y pues sinceramente, yo creo que me has contado todo, no lo sé.
¿Cómo hablo tanto?
Podrías contar mil cosas, pero yo quiero que hables a nuestros oyentes, videntes, y bueno, pues que nos cuentes próximos eventos o lo que tú quieras sobre la librería.
Vale. Bueno, pues normalmente hacemos eventos todas las semanas en la librería, porque al final creamos el espacio como un punto de encuentro. Uh-huh. A partir de... En diciembre no, porque son fechas complicadas, hay mucha gente fuera y, bueno, estamos centrados en la campaña de Navidad. Pero a partir del 15 de enero vamos a hacer eventos muy interesantes en la librería y, bueno, yo os invito a acompañarnos, ¿no? Toda la información la tenemos poner
en Instagram. Sí, en Instagram, sí.
Y, bueno, por ejemplo, para marzo tenemos un ciclo sobre la mujer.
Oh, qué bueno.
Que sí, muy vinculado a la memoria, es muy bonito con una editorial que está especializada en esto. Okay. Entonces, vamos a hacer también un evento sobre poesía. Uh-huh. Es posible que demos ya forma a nuestro taller de lectura, oh, o club de lectura.
Madre mía.
Que llevamos ahí fraguando la idea desde hace un...
Sí, algo tengo yo.
Y ya por fin hemos decidido que no podemos esperar más. Y bueno, la verdad es que yo creo que lo mejor es cruzar la puerta, ver qué es lo que podemos ofrecer, disfrutar de la experiencia.
Absolutamente.
De la atmósfera. Y bueno, y también estamos abiertos a sugerencias, ¿no? Que uh-huh. la gente diga, pues mira, yo sé dibujar y tengo un grupo de música y hacemos no sé qué. Y bueno, al final...
Sí, que puede ser un evento que tenga que ver con el arte.
Sí, hemos hecho eventos de cerámica, normalmente como toco violín, pues suelen venir violinistas a tocar uh-huh. cuando, hacer cosas, ¿no? Sí. Simplemente divertirnos.
Sí, para un rato.
Así que sí, os invito a venir aquí a Chris Miller Librería, aquí en la calle Chavala 32, a conocernos y a pasar un buen rato.
Pues ya lo habéis oído, que está en el barrio de las letras, que... Además, abréis sábados y domingos, con lo cual no es excusa el decir, no, es que me he ido a comer, me he ido a tomar algo por el centro, pero es que estaba cerrado. No, no, o sea, no hay excusa. Si venís por Barrio de las Letras, calle Chela 1.32, o vais a tomar algo por ahí, o venís y veis la librería, simplemente el hecho de conocer la librería, conocer a María y a Alfonso.
Alfredo, perdona.
Y Alfredo, pues son, ya lo estáis viendo, unas personas fantásticas y de verdad que vais a entrar aquí y os vais a sentir como si hubieseis viajado en el tiempo y en el espacio. María, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dejado compartir este rato contigo y hablar de libros y la librería.
Muy bien. Gracias a ti por darnos esta oportunidad, ¿no? De tener visibilidad a través de tu canal de YouTube, uh-huh. que te felicito, por cierto, porque ojalá haya más iniciativas así, vinculadas a la cultura, a los libros y tan personales.
Hace falta.
Así que yo encantada y vamos, muy, muy contenta, ¿no? De que me hayas elegido a mí para acompañarte.
Sí.
Y nada, y espero que les haya gustado esta charla.
Seguro que sí.
Íntima.
Seguro.
Retransmitida.
Seguro que sí, además ya te pondré cuando nos vean.
Muy bien.
Y pues nada, que nos vamos a volver a ver seguro, ¡hombre! Porque vamos, aquí me tienes, no sé, todas las ganas no, pero vamos. Me tienes por aquí viendo libros o a los eventos, que el de poesía, ya te digo, intentaré venir para poder grabarlo y poder compartirlo.
Sí, es que va a estar realmente bien porque es una iniciación a la poesía, ¿eh?
Ajá.
Porque también... yo no era muy lectora de poesía y entonces es necesario también hacer esa incursión, ¿no? En lo que es cómo me enfrento yo como nueva lectora a la poesía con todo lo que hay. Uh-huh. Es muy interesante.
Pues nada, chicos, con eso nos despedimos, esperamos que hayáis disfrutado de esto y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.